Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
La vida y la muerte son asuntos de peso que nos negamos a presentar como caras de una misma moneda, como meras instancias de la existencia. Tampoco queremos esta noche oponer a los crímenes, al dolor que estos ocasionan, una fórmula que por más impronta colectiva que conlleve, sea capaz de enfrentar livianamente tales pérdidas, semejantes desgarramientos. Y sin embargo aquí propondremos una denuncia y un homenaje a María Eugenia Sánchez, la mamá de Kili y Antonella, asesinados por el agronegocio en Corrientes, quien falleció la semana pasada a sus 39 años. Y también emitiremos la celebración de una constancia de un camino que se traza con esfuerzos de Castelar Sur por parte de compas de la biblioteca Tupac Amaru, un espacio que se reconvierte y se sigue haciendo y pensando, ahora tomando nueva forma en torno a una huerta comunitaria en terrenos de la base aérea de Morón. Una vieja entrevista a María Eugenia y el aporte de la enfermera Meche Méndez, una de las trabajadoras de la salud que desnudan los efectos de los agrotóxicos, funcionan como renovada alerta y además como reconocimiento a esas luchas. En el segundo bloque, en tanto, Silvina, Facundo y Jorge repasarán aspectos, logros y dificultades de esa aventura colectiva y autogestiva que se sostiene en el oeste del conurbano bonaerense. Las situaciones que elegimos que confluyan en esta emisión 344 después de la deriva sintetizan una muestra de los efectos del saqueo capitalista y los modos que elegimos para combatir comunitariamente a este sistema devastador.
Me acabo de enterar de tu muerte, querida mamá, y me pregunto cuánta tristeza puede tolerar un cuerpo que además es envenenado de manera sistemática. Sin duda este desenlace comenzó con la muerte de Kili y se profundizó con la muerte de Anto. ¿Cuánto más se puede soportar cargando tanta tristeza y tantos venenos? ¿Quién pagará también tu muerte invisibilizada? Te abrazo, aunque ya no estés. Seguís aquí en mi corazón y en la seguridad de seguir luchando por la justicia que tus hijos no tuvieron y que solo vendrá el día que paren de fumigar, paren de enfermar y paren de matar. Gracias, querida Euge.
La persona que acabamos de escuchar es Meche Méndez, enfermera del Garraham, compañera, una persona imprescindible en la lucha contra los agrotóxicos. Meche escribió estas palabras el 8 de septiembre pasado y les puso voz cuando se enteró de la muerte de Eugenia Sánchez, mamá de Kili y de Anto, ambos fallecidos. Kili Rivero murió el 12 de mayo de 2012 en el Hospital Garraham por una falla hepática fulminante, según consta en su acta de defunción. En la autopsia se indicó que la necrosis del hígado era de origen citotóxico, es decir, producto de una reacción tóxica. Kili había llegado al Garraham el 5 de mayo, trasladado del Hospital Juan Pablo II de la ciudad de Corrientes, donde había ingresado derivado de un centro de salud de la localidad de Goya por un cuadro de vómitos, dolor abdominal, fotofobia, decaimiento general y un laboratorio que daba compatible con una insuficiencia hepática. La vivienda familiar estaba ubicada en el paraje Puerto Viejo, localizado a unos 15 kilómetros de Goya. 11 años después, en mayo de 2023, Eugenia Sánchez nos contaba su historia.
Yo tengo 38 años, vivimos en mi casa mi marido, David, mi hijo Tiziano y mi hijo Francisco. Cuando falleció Kili, hacía una semana que estábamos acá, en Puerto Viejo. Sí, nos habíamos mudado porque habían muerto nuestros animalitos, nuestros perros, chancho y gallina. Los animales murieron muy rápido, fueron. Claro. Pero Kili, él ya tenía, hacía desde que nos habíamos mudado ahí al a la Valle, un año de sangrado de nariz. Acá de la Valle, que teníamos una salita nomás en esa época, me dijeron que tenía neumonía y por eso nos trasladaban a Goya. Y de Goya nos trasladaron al Juan Pablo, que ahí le hicieron análisis de orina, donde dio que tenía órganos fosforados. Y sí, a Buenos Aires, que allá creo que estuvimos 15 días.
Y el proceso de Anto fue distinto, porque fue como más crónico, ¿no?
Anto estaba con tratamiento, hacía 6 meses que estaba con tratamiento, como de que tenía esguince en la rodilla. Uh-huh. Y bueno, se le hizo el 15 de ella, después de la semana estábamos limpiando todo y se cayó y se le hizo morado la pierna. Entonces la llevé de emergencia, donde ahí le descubrieron que, o sea, le sacaron una placa y vieron que tenía algo muy oscuro dentro del hueso.
Claro.
Y decidieron trasladarnos al Juan Pablo, donde estuvimos un mes más o menos en el Juan Pablo, y le hicieron una biopsia, y en la biopsia dio que era un osteosarcoma, o sea, un cáncer de hueso.
Claro, y ahí es que se trasladan también al Garrahan.
Ahí nos trasladaron al Garrahan, que ahí estuvimos casi un año. Lamentablemente en septiembre nos dice el doctor Felicia, que era el oncólogo de ella, que le había tomado los pulmones. Claro. O sea que hizo metástasis.
Bueno, ¿qué representa para vos la llegada del juicio, digamos? Es en principio tan demorado, ¿no?
Muy tarde llegó esto y me hubiera gustado que mi hijo, al poco tiempo que él falleció, que hubiera tenido la justicia,
claro,
que pudiera descansar en paz. Y ojalá, esperemos que ahora sí pueda tener esa justicia que tantos años estuvimos esperando, y que este hombre sea así apuntado, diciendo sí, sos el culpable, y que mi hijo pueda descansar en paz.
Claro. ¿Qué sabemos de él en este momento? ¿Dónde está?
Supongo que debe estar en su casa, porque la verdad, yo desde que pasó esto, a él no lo he visto más.
No lo viste más.
Sí, solo a su hijo, que, como había contado antes, varias veces intentaron atropellarme. Tuve agresiones de su abogado, agresiones verbales.
¿Y el pueblo? ¿Cómo te acompañó el paraje? Bueno, no sé, ¿Te acompañaron? ¿Te sentiste abrazada? ¿Había otros casos en el barrio?
Al año anterior hubo el caso de Arévalo.
De Nico.
Sí, sí.
Sí.
Y de haber otros casos no les sabría decir, porque acá existe y va a seguir existiendo el miedo, porque la mayoría de las personas trabajan en tomatera, ¿vio? Y es de lo que ellos viven y no van a denunciar por no perder su trabajo. Nadie te da la mano, porque el político está para pedir tu voto. Y claro, el productor para que vos le trabajes casi gratis, porque le pagan miseria a la gente.
Claro.
Y esos son los que arriesgan, tanto el que fumiga como el que está cosechando el tomate, y el que está arriesgando la vida.
¿Algo más que quieras agregar?
No, lo único que yo pediría es, pero bien fuerte, justicia por mi niño.
La casa en la que vivían Eugenia junto a su familia estaba pegada al campo que tenía una plantación de tomates del productor Oscar Antonio Canduzzi. Las fumigaciones eran constantes. Cuando se mudaron a esa casa, los vecinos les habían contado que las personas que vivían antes se habían ido porque tenían muchos problemas de salud. Y tal como cuenta Eugenia, cuando se le murieron los primeros animales, la familia se mudó, pero ya era tarde para Kili. Antonella era la hermana mayor de Kili. Ella pasaba mucho tiempo con él y fue la que le enseñó a escribir ese nombre. Antonella murió de cáncer unos años después, también en el Hospital Garrahan. Si bien su fallecimiento no puede vincularse directamente a las fumigaciones, hay decenas de estudios que muestran que la prevalencia de cáncer es muy superior en las zonas fumigadas que en el resto de la población. El juicio que Eugenia y su compañero David, el papá de Kili, esperaban que diera alivio a la familia no cumplió con esa expectativa. La familia de Kili había solicitado para Canduzzi una pena de 14 años por el delito de homicidio simple con dolo eventual previsto y penado por el artículo 79 del Código Penal. Pero el Tribunal Oral Penal de Goya de Corrientes condenó al productor solamente a 3 años de prisión condicional y se fue caminando libre después de la sentencia. Es un fallo muy deprimente y muy humillante para nosotros. Una persona que roba recibe más condena que una persona que mata a un niño, dijo Eugenia en ese momento. Cuando el 9 de septiembre nos enteramos de la muerte de Eugenia, le pedimos a Meche que nos cuente cómo la conoció y qué recuerdos tenía de ella.
La verdad que haciendo un poco de memoria, acorde a este pedido que me hacen de recordar a Eugenia, yo había estado en el 2011 en un encuentro de pueblos fumigados, creo que era Colonia Pellegrini, en Corrientes. Ahí me enteró que se había intoxicado el primer nene, que era Nicolás Arévalo, y que había fallecido en abril del 2011, y su prima Celeste había estado grave en el hospital Garrahan. O sea que estaba al tanto ya de esa problemática. Cuando vine acá estuve en contacto con la mamá de Celeste, ¿no? Y bueno, yo ya estaba un poco militando esta problemática. Y en el año 2012, cuando supe, porque me avisan, porque me enteré por compañeros de allá, que había habido en una ciudad de 5.000 habitantes, como era La Valle, en Corrientes, en ese lugar llamado Puerto Viejo, en apenas un año, otro nene de 4 años, que en este caso se llamaba Kili, José Rivero, también intoxicado de manera aguda por los venenos que tiraban en las tomateras apenas de enfrente de su casa, me acerqué al hospital y fui a la terapia donde estaba y hablé con la mamá. Y ahí la conocí a Eugenia. Por supuesto, haciendo, ¿no?, memoria ahora cuando me pidió Nati, pensaba que la había... Uno con el tiempo se olvida, ya hace tantos años. Pensaba que la había conocido en algún encuentro o en alguna de mis visitas allá a Corrientes. Y no, la había conocido en ese momento tan, tan triste, tan tremendo. Estuve un rato hablando con ella. Por supuesto, si bien imaginaban la gravedad de lo que estaba ocurriendo, los padres a veces en la intensidad de lo que está pasando no se imaginan un desenlace semejante. Incluso en el momento en que estaba hablando con ella, ella me relató lo que había pasado y bueno, y que parte era que estaba mal, pero creo que esa misma tarde o al día siguiente Kili falleció. Yo no lo llegué a ver, no lo conocía, no era mi paciente. En el mismo momento que estaba hablando con ella, ella recibió un mensaje de un llamado que era el intendente del lugar donde ella vivía. A mí me había llamado mucho la atención, ¿no? Después, conociendo todo el entramado y todo lo que son esos feudos donde viven, en este caso, donde vivía Eugenia con los padres, con el papá de los niños, esos feudos que son dueños de la vida, ¿no?, de todo ese pueblo, y llamaba obviamente, seguramente con la cola muy sucia por toda la impunidad que había ahí en relación a lo que estaba pasando, ¿no?, a esos venenos que después con el tiempo siguieron estando, comprobados incluso por la Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de una denuncia que hice, y muchos años después fueron allá de un relevamiento y comprueban la cantidad de venenos y el ambiente tóxico en el que siguieron viviendo los hermanos de Kili. Y años después se enferma la hermana de Kili, y ahí, bueno, tengo un poco más de contacto con Eugenia, porque es la que viaja acá con Antonella para hacerse tratar de ese cáncer óseo, que lamentablemente, por más que recibió todo el tratamiento que tenía que recibir y que merecía, era un tumor muy, muy agresivo y bueno, posteriormente Anto, siendo un adolescente, murió. Y bueno, previo a eso, previo a la enfermedad de Anto, me había encontrado en varias oportunidades, en encuentros que habíamos hecho, en charlas que habíamos hecho allá en Goya, en alguna visita que hice a La Valle, y bueno, siempre Eugenia dando testimonio. A pesar de ser aguerrida, se la notaba siempre una persona muy sufrida, una persona muy humilde, muy dulce, pero que era imposible no ver en su cara, a pesar de que cuando sonreía tenía una sonrisa hermosa y tenía un humor así pícaro a veces. Era muy, muy tímida, a veces retraída, igual que era Anto, pero muy, muy dulce con su hija en el cuidado mientras estuvo acá y siempre defendiendo y tratando de hacer justicia por estas dos muertes, ¿no? Y por todo lo que había pasado en ese lugar, que es un reflejo de lo que pasa en un montón de otras partes del país, ¿no? Como este modelo tóxico se lleva puesta a través de enfermedades, en muchos casos de manera aguda, y en otras crónicas a través de enfermedades a veces leves, pero que en otras se lleva puesta la vida de las personas, ¿no? Y por supuesto el ambiente también, la calidad del ambiente.
Sigue, yo no siento las manos. Tiemblo en la cama y solo yo sé por qué. A veces vuelven las tormentas de un cielo al que crees que ya no perteneces. Todo da vueltas y las voces del alma vienen, me envuelven y me traen acá. Es el presente, decisión del pasado, y es ese instante el que me trajo hasta vos. No sé si el viento va a enfriarme la ropa. Me descalcé para llegar sin bardear. Me fui en silencio y me caí entre las rocas de alguna playa que no supe nadar. No sé si tengo alguna foto del tiempo, de lo que fui, de lo que soy, del después. El cielo es una confesión del recuerdo, de lo que pensará mi barrio de mí. No sé si puedo controlar lo que siento. Se sienten golpes en la puerta y soy yo. No sé cómo llegué a vivir en el sueño que nunca tuve porque no sé dormir. Hoy veo todo y no ando en la bicicleta que me llevaba de la boca al rincón. Resbalo a veces, pero en otras veredas, y me encandila cada rayo de sol. No sé si abrazo todo lo que quisiera, y siempre siento que abrazo de más. El corazón en la medida del cuerpo, entre mis manos estiradas por vos. Todo es distinto desde donde yo miro aquellos días que no quise perder. Le tengo miedo a las alturas y al miedo de las personas que quiero sostener. Compré dos casas y no vivo en ninguna. y ya no es cambio, me duele bailar. Me veo caminando en calles de asfalto, calle de tierra ahora en otra ciudad. Me río cuando sé que estamos despiertos. Duelen las cosas si queremos sentir. Todos quisimos algún día morirnos y a veces también aprender a vivir. Me río cuando sé que estamos despiertos. Duelen las cosas si queremos sentir. Todos quisimos algún día morirnos y a veces también aprender a vivir.
En Después de la Deriva escuchábamos Cuadros, una canción del nuevo disco de Mochi, artista uruguayo de excepción, aquí en Después de la Deriva, y con esto nos vamos al segundo bloque. A este programa lo podés escuchar también en Radio Libre de Santa Teresita, en Radio Online de Castelar, en Radio La Compañía de Tandil, en Radio Almaina de Granada, España, en FM Los Coihues de Bariloche, en FM Alas del Bolsón, en Radio Local de Parabachasca, en Radio La Montonera de Hachal. Empezamos el segundo bloque de Después de la Deriva, capítulo 344, contando un poco la experiencia de la Biblioteca Popular Tupac Amaru. Originalmente ese espacio surgido como herencia de las asambleas 2001eras, comenzó siendo una biblioteca, lugar donde se ofrecían talleres y formación política, hasta que en algún momento los compañeros allí reunidos decidieron avanzar sobre parte de la base aérea de Morón y allí armaron una huerta comunitaria que funcionó con fuerza y con mucho empuje comunitario durante la pandemia. En esta nueva etapa inaugurada el sábado pasado, la biblioteca está poniendo más pies allí, en esa tierra recuperada, además de la huerta que sigue funcionando, también la biblioteca va a pasar a funcionar allí. Así que, bueno, les pedíamos a los compas algunas reflexiones sobre este proceso político, de armado, de construcción, de encuentro, y el que va a comenzar narrando parte de esa historia es Facundo.
¿Cómo andan, chiques? Buenas tardes. Mi nombre es Facundo Machay y participo activamente ya hace unos 7, 8 años en la Biblioteca Tupac Amaru. Y para contar un poco sobre el momento que está atravesando la biblioteca, tendríamos que retomar un poco en el tiempo y contar un poco el origen de lo que es la Biblioteca Tupac Amaru, que nace desde las asambleas del 2001 que se fueron gestando acá en los territorios de Castelar Sur, Ituzaingó, Merlo, con la idea del que se vayan todos, de generar un país donde, o un mundo que abarque muchos mundos y a su vez entender que se puede hacer algo más, que se puede hacer otra cosa con lo que tenemos, con lo que somos. Y si bien muchos compañeros fueron militando en otros espacios territoriales, en otros espacios políticos, la idea de la biblioteca nace de la independencia, de la autonomía, de la autogestión. Nosotros somos un espacio donde alquilamos el lugar donde estamos, lo que es la biblioteca se alquila, y nunca se le pidió un recurso al Estado, nunca se le pidió un recurso a algún partido político. Nosotros somos meramente independientes y la idea de independencia es la bandera que llevamos todos los días. Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos preguntar, ¿se puede hacer otra cosa? Y nosotros, si bien nos cuesta demasiado, porque al no tener recursos, a tener que estar siempre poniendo el grano de arena que parte de nuestro bolsillo, tratamos de buscar el balance y el espacio de la huerta comunitaria vecinal, que ya está activa hace ya unos 4 años, es el reflejo de que sí se puede hacer otra cosa. La huerta comunitaria vecinal es un predio tomado de lo que es la base aérea de Morón, en un costadito de la base. Anteriormente funcionó como un basural y siempre estuvo al alcance de nosotros. Si bien hubo intentos de encontrarnos en ese lugar para poder hacer el espacio con anteriormente, siempre los gobiernos peronistas, está bueno recalcar eso, nos pasaron la topadora. Ya hace 4 o 5 años nos volvimos a encontrar con la necesidad de que ya no podemos sostener el espacio, no podemos sostener lo que es la biblioteca Túpac Amaru, y decidimos mudarnos y trasladarnos, tomar la tierra, a desalambrar y meternos ahí, que la biblioteca se mude para ese espacio. Al principio no fue la idea esa, al principio fue generar otro tipo de alimentación, ver que se puede alimentar de otra manera. A su vez veníamos relacionándonos con gente que nosotros los queremos mucho, como son ustedes los de la radio, también lo que es las plantas por el buen vivir, con Carlitos ahí, que siempre nos dio un apoyo, con el cura del barrio, Pancho, y con distintos vecinos. La idea fue tomar el espacio, limpiarlo y tener en cuenta que sí se puede hacer una alimentación más responsable, más saludable, negando la idea de agronegocio, la idea de alimentación que nos están planteando los diferentes gobiernos, y lo llevan consigo con esas propuestas económicas que tienen, ¿no? De envenenamiento, que es miseria para todos nosotros. Creo que la pandemia fue un punto de inflexión importante en nosotros como comunidad huertera y del espacio, porque no podíamos hacer actividades, no nos podíamos juntar en común, pero nunca dejamos de funcionar. Todo fue al aire libre, y fuimos teniendo distintos vecinos que se acercaron cuando podían, y fuimos generando un grupo humano, la verdad, que bastante hermoso, y se pudo avanzar un montón con lo que es el tema de la toma. Alambramos y sembramos y sembramos y cosechamos, y dijimos, ya está, ya hace 8 meses, y dijimos, ya está, ya no se puede mantener. La biblioteca, pasémosla. No sé cómo, porque literalmente no teníamos nada. Pero en este momento tenemos todo. Tenemos un espacio, tenemos un techo, tenemos las paredes. Esto que nació desde lo comunitario, desde el vínculo de los vecinos que dejaban hasta la vida en jornadas de verano bajo el sol, preparando materiales, comprando lo que con la poca plata que hay, porque todos alquilamos, todos tenemos responsabilidades en la vida, pero nunca dejamos de bancar el espacio. También con actividades que fuimos generando con distintos grupos, como fueron ustedes. Hoy pudimos dar un paso lógico, un paso necesario. El sábado anterior nos juntamos por primera vez en el espacio, y aunque no esté terminado, falta lo que es el piso, falta el baño y faltan el revoco de las paredes, pero bueno, ya está. Estamos sosteniendo el espacio, nuestro espacio nuevo, lo que es la huerta comunitaria vecinal, y a su vez nos abre bastante varios frentes, ¿no? Lo que es la huerta, construir todo el espacio de huerta, sembrado, siembra, semillas, intercambio, cosecha, planificar, el tema que no se nos metan, porque es un espacio de toma, eso no hay que olvidarlo, que no nos pasen la topadora por encima, eso también hay que bancarlo. La construcción del mismo espacio, cómo generamos guita, la verdad que cuesta mucho, pero la idea y el sur, antes de decir norte, está fijo y sabemos cómo queremos y cómo queremos que sea nuestro espacio y que sea de todos y que sea para todos. Construir nuestra nueva arca, como dice Carlitos. ¿Y qué nos falta para lograr un mundo mejor? Es una pregunta, la verdad, que bastante compleja. Porque algunos dirían más tecnología, menos tecnología, y la verdad que no sé si están así. Fue uno de los ejes que fuimos tocando en el encuentro del sábado. Es una de la tantas preguntas que nos falta responder, ¿no? El camino de la agroecología, de la independencia, el camino a un mundo mejor, nos cuesta a todos. Y capaz que no lo veamos ahora. No veamos los frutos que estamos sembrando en este momento. Pero fuimos logrando. Yo me pongo a veces a, qué sé yo, capaz de melancólico, pero digo, el grupo humano que se genera a partir de esto, las relaciones que se generan a partir de estas premisas, la verdad que son enormes. Enormes en el sentido de toda esta imposición cultural que nos están dando de estar todo el tiempo separados, sobreestimulados, viviendo a través de una pantalla. Yo creo que lograr estas interacciones, estos lazos comunitarios entre lo que es la agroecología, la independencia, no podría describir lo hermoso que se siente poder tener un espacio propio, poder tener relaciones que sean diferentes, de otro tipo. Creo que una de las tantas cosas que fuimos logrando fue eso, mantenerlo y mantenerlo en el tiempo, que siempre mantener algo, una actividad, lo que sea, cuesta. Creo que una de las cosas que fuimos logrando hasta hoy es esto.
La palabra es la ventana donde mira la canción. Una montaña, un sendero y una flor. Cada beso va creciendo. Ocasión de andar buscando una causa, una razón.
La palabra más certera que me copie la emoción.
Con la chacarera doble voy diciendo y acá
redondas.
le esquivo la mirada a este mundo y su dolor. Pero desde la guitarra me parece ver mejor. Vocación de andar buscando una causa, una razón.
La palabra más certera que me copie la emoción.
Con la chacarera doble voy cantando y me
Después de La Deriva escuchábamos a Carlos Negro Aguirre haciendo La Música y la Palabra, y esta introducción nos sirve para seguir escuchando compas de la Biblioteca Popular Tupac Amaru, allí de Castelar Sur, en este caso Silvina, también dando su impresión acerca de estas formas de construir y de generar otro mundo.
Entiendo que en la construcción comunitaria, en la construcción colectiva, varias cosas han cambiado a lo largo de este tiempito, vamos a decir de lo que va del 2024, y esas son las cosas que nos incentivan, concretamente el haber sido parte del evento en San Juan, Hachal, ¿no? Creo que nos conectó de una manera diferente a todos los que íbamos desde el oeste, y de hecho se generaron vínculos nuevos ahí. Nos enriquecimos mutuamente con las experiencias que pudimos compartir en el viaje y posterior, aquí ya estando en territorio, citarnos, acompañarnos, empezar a tender puentes entre nosotros. Y también con los chicos de Moreno, ¿no? Una experiencia muy linda de compartir con gente mucho más joven y desde una territorialidad con una carga de problemáticas bastante fuerte, pero que en ese contexto se dan el tiempo y el espacio para crecer juntos, crear, pensar el mundo que quieren. Me parece que es un montón eso, y tejer vínculos con ellos es una prioridad en este tiempo. En lo local, transmitirle a los compañeros de la Tupac, con quienes habíamos compartido el festival Puentes de Agua de Andalgalá, y de ahí la conexión, ¿no?, con este mundo maravilloso, ¿no?, con tantas personas tan, tan ricas, tan necesarias. Es bien interesante también lo que se puede ir aportando, que nos ayude como a valorar un poco lo que estamos teniendo, nuestras fortalezas, ¿no? En ese sentido, fortalezas del espacio de la Biblio San Juan se apoya en el trabajo en torno al arte, también en el desarrollo de la radio. Es una radio pequeña, un proyecto muy nuevo, pero que sigue pasito a paso acompañando el ritmo de la vida. Y por otra parte es importante en cuanto a lo positivo, ¿no? Son un montón de cosas estoy viendo que le dan sentido a todo esto y está súper bueno. Lo pienso desde mi pertenencia religiosa. También me ha abierto una ventana a un montón de desafíos, pero también de encrucijadas de encuentro, donde descansar de alguna manera, respecto de la construcción de los vínculos, de cómo enfrentar y acompañar esta desesperanza, entre comillas, que se genera en torno a la lucha, que no vemos grandes victorias, pero la victoria que está ocurriendo es conectarnos, es estar juntos. Esta misma conclusión la hice con otro grupo de pertenencia a nivel latinoamericano, internacional también, más global, pero sobre todo los latinoamericanos, hispanohablantes, con la gente de la comunidad de reevaluación y coescucha, que estamos trabajando bastante intensamente acerca de cómo acompañarnos, cómo pensar mejor respecto de nuestra propia naturaleza humana para poder recuperarnos desde eso, y al mismo tiempo los desafíos que nos presentan la crisis socioambiental, la crisis climática y el rol de la humanidad, ¿no? El que ya hemos tenido en la destrucción, el que necesitamos tener más activo, más vivaz, más inteligente para la supervivencia. Así que en ese sentido hay muchas cosas para celebrar. Bueno, nuestro encuentro no es otra cosa, ¿no? Una gran celebración. Y si pensamos en lo que nos falta, de pronto entre las cosas que nos faltan está la de seguir trabajando la confianza y el valorar los tiempos de una manera diferente. Y esa es una de las peleas más fuertes. El capitalismo como sistema en plena caída nos desgarra más profundamente porque nos divide la atención y entonces también el tiempo y nuestras vidas, hacia dónde poner nuestras cuentas, ¿no? Nuestras intenciones, nuestras energías. Pasamos el tiempo preocupados por un montón de cosas que hacen al bienestar necesario de nuestra familia, de nosotros mismos, de nuestra salud, de nuestro bienestar. Y está bien. Pero ¿de qué manera lo estamos peleando? ¿Con qué criterios? Yo creo que repasar un poquito ahí nos va a ayudar a tomar otro tipo de decisiones. ¿Qué es realmente lo que necesito para vivir bien? Para tener una vida digna, buena, sana. Para mí, para mi gente, para mis seres queridos, para mi familia, para mi comunidad. Eso creo que es la pregunta de este tiempo. Respecto de esa batalla, ¿no? Ante el capitalismo. En caída libre, fuerte y marcada.
¿Qué pasaría si la fuerza y la potencia que se ponen en reclamar a los funcionarios fuera dedicada a pensar colectivamente cómo actuamos frente a lo que nos preocupa, qué lazos y redes construimos? No hay posición más fuerte que poder implementar los cambios que deseamos sin pasar por las instituciones. Tigre no es Miami.
Compas de la deriva, amigos, ¿cómo se encuentran? ¿Todos bien? Bueno, Jorge de la Tupac. Bueno, poniendo el pecho a las balas a esta consigna que ustedes tiraron, que bueno, que se complica porque siempre es más fácil hacer que pensar. Y así estamos por eso también, ¿no? Que nunca paramos la pelota y es más fácil luchar que poder sentar a reflexionar un poco de lo que hacemos. Bueno, ante la consigna esta de que logramos, yo creo que estamos acostumbrados a mirar para adelante y mirar todo lo que falta y no lo que pudimos hacer hasta ahora. Me parece que hemos tenido muchos avances en el punto de vista de lo colectivo, en algunas construcciones insuficientes, por supuesto, pero me parece que hemos tenido algunos avances en ese sentido. Y me parece que a mí, pues, sobre todo, es el poder encontrarnos, ¿no? A discutir, a debatir qué para dónde vamos. ¿Qué mundo queremos? Me parece que ese es un gran encuentro y un gran acierto que hemos tenido en los últimos tiempos. Y yo creo que esto se empezó a gestar con en el 2001, ¿no? Con empezar a pensarnos como que nosotras somos los únicos que podemos cambiar la cosa. Así que yo pondría el centro en que lo que hemos logrado es poder encontrar colectivos que, aparte de empezar a hacer de eso que hablábamos, empezamos a discutir cuál es, por dónde sería la cosa, ¿no? Y eso es lo más difícil, me parece. Hay que poner el centro en eso, que es lo que define, me parece. Después, con respecto, obviamente, las relaciones que se formaron, me parece que sobre todo esas cosas, eso es lo central que yo saludo. Podemos podernos encontrar en algunos momentos y poder debatir. Y lo que nos falta, que también es muy complejo decirlo, porque todavía no le hemos encontrado el meollo a la cuestión, pero me parece que a mí que nos falta más empezar a pensar cómo ponerlo en hechos, que es lo más complejo, ¿no? Poner en hechos esta idea de formar espacios por abajo que contengan síntomas, signos, cosas de lo nuevo. Si somos anticapitalistas, ¿cómo anticapitalistas? ¿Cómo sería, ¿no? En el barrio, en la universidad, en el laburo, ¿cómo serían formar esas relaciones anticapitalistas? Si decimos que no queremos este sistema, ¿cómo lo negamos en la vida? ¿Cómo hacemos experiencias que contengan estas cosas, ¿no? Que contengan elementos de lo nuevo? Ahí nosotros en la huerta, en la Biblia, tenemos una experiencia ahí de toma de tierra y de trabajarla y distribuir lo que se produce en poca escala, ¿no? Pero me parece a mí, centralmente, que lo que nos falta es poner en hecho las palabras estas que venimos pudiendo lograr sintetizar entre todos y todas.
Vamos llegando al final de este capítulo 344 de Después de la Deriva, un programa partido en dos, literalmente. Por un lado, el testimonio, el recuerdo, el homenaje a una mártir de la lucha contra el agronegocio. Por el otro lado, tratar de encontrar todavía algunas salidas que están esperando y que tienen que ver con juntarnos y con construir lo que necesitamos para cambiar este mundo de mierda. Esto fue Después de la Deriva, un programa que hacemos colectivamente con Paula Blois, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Tomás Batista, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arboleya y nos escuchamos el martes que viene.